Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Pues buenas tardes, estamos de plácemes y manteles largos, una sorpresa muy agradable. Nos acompaña una vecina, paisana regional, con una profesión valiosísima, como todas las profesiones, pero en este caso lo que atañe a nuestro interés, y vamos a dejarle el micrófono para que se presente sola.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Soy Mara, soy bióloga, estoy terminando mi doctorado en biología, manejo de recursos naturales y ecología en la UDG, pero mi especialidad son los hongos y el rescate del uso tradicional de los hongos, conocimientos tradicionales. Y pues ahorita estoy como que apoyando al municipio de Villa Guerrero para un poquito de restaurar un poquito de su ecología y dar a conocer la riqueza biológica que tiene el municipio.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, una sorpresa que nos trajo Luis el día de hoy con Mara, que pues como ya se presentó, se dedica a la biología, pues. ¿Y cuál es el interés de los hongos o por qué son importantes los hongos en los ecosistemas o qué es lo que te atrajo de esta especialidad?
La verdad, lo que me atrajo no fue tanto su capacidad ecológica y demás, lo que me atrajo fue el arraigo cultural que tiene México con respecto a los hongos, desde lo de María Sabina, desde los hongos alucinógenos, los hongos comestibles, medicinales, y que se consumen a lo largo de todo el país por los grupos originarios. Pero en sí, pues claro que los hongos son lo más importante, no lo más importante, porque todos los organismos tienen su importancia en este equilibrio que tiene el mundo, pero son los que regresan la materia viva y permiten que este ciclo de muerte y vida se mantenga en todo lo que nos rodea, en los ecosistemas.
Sí, Mara, conozco, pues he estado metido en cuestiones de producción de entidades vegetales y me encuentro los hongos en múltiples expresiones que la verdad algunas son asombrosas a la vista. Son imágenes nunca vistas, al menos en lo que a mí corresponde. De pronto me los encuentro y ese polvillo amarillo que está bajo una especie de falo, así que incluso tiene las características de un falo humano, pero de pronto ese polvillo, esa tonalidad amarilla, y digo, bueno, ¿y este a quién le sirve, no? ¿Qué utilidad tiene dentro del ecosistema? Las preguntas no son así tan sistemáticas, simplemente me llamó la atención, lo observo con cuidado y trato de dejarlo en su lugar. ¿Sí? Con el tiempo que ha pasado, pues el cultivo de la seta se ha vuelto toda una industria. A nosotros de pronto llegamos a los supermercados y vemos bolsas con honguitos, champiñones, y bueno, pues todo el mundo habla de la delicia de los champiñones, que yo me los he comido crudos y pues me saben a nada. Pero si les ponemos algunos ingredientes, tienen un sabor grato. Evidentemente, en la medida que entrara yo a un análisis bromatológico de contenido, sí encontraría muchos valores nutricionales en él.
Claro.
Pero aquí lo más importante, aparte de la explicación de la pregunta que te hace Fabio y de la explicación que tú le das, yo le voy a dar otro enfoque, ligero y rápido, ¿no? ¿Qué onda con la industria o con la empresa?
Pues la verdad, la neta, las industrias que manejan hongos, que no sé, quizás por ahí les lleguen las latas de Monteblanco, y creo que es la que llega aquí a esta región, pues sí, ganan un buen de dinero. Y lo importante es que la materia que se utiliza para producir hongos, la verdad, es muy barata o incluso accesible, y la mayoría son elementos de reciclaje. Pues se utilizan, pues se pueden utilizar cualquier tipo de maderas, de sustratos con lignina y celulosa, como lo son las pajas, restos de hojas del jardín, ramitas, cualquiera de esas cosas que pues la verdad son gratis. El único inconveniente es el proceso de inocuidad que hay que tener y algunos procesos de cuidados, pero ya resolviendo eso, la verdad es bastante sustentable. Y desgraciadamente, pues aquí cerca no hay una planta así. O sea, hay en Puebla, hay en Jalapa, pero aquí cerca, la verdad, las plantas productoras, que pues la verdad en Guadalajara hay bastantes de setas, pero son muy chiquitas. Y la verdad, el consumo, o más bien su difusión, es muy corto, es muy pequeño, porque pues es el mismo el que los cultiva y el mismo que los anda repartiendo y tal. Entonces no se dan como esa paquete de ser un empresario y de producir a gran escala, cosa que sería muy redituable, sobre todo aquí en la región, que los hongos, el consumo de hongos es muy bien aceptado, pues.
Sí, cuando dijiste María Sabina me acordé de Zipolite, donde acuden las personas, aparte del viaje que haces para llegar, pues a viajar, a seguir viajando ahí sentados, ¿no? Después del consumo de una familia de hongos.
No, yo me acordé de una película que se llama El hombre de los hongos o algo así, ¿no? ¿No te acuerdas de
esa? No recuerdo, pero
por ahí de la época virreinal, que hacían los banquetes y tenían a un esclavo para que probara los hongos.
Y si se muere, pues no.
Si se moría, pues ya no comían, ¿verdad? ¿No?
Sí.
¿Qué pasa con eso, con ese tipo de hongos? Porque también se dan así de manera silvestre,
¿no? Que es muy alto el nivel de toxicidad,
Sí. Busca, pues, pero hay unos que son tóxicos, ¿no?
Bueno, los hongos tóxicos, la verdad es muy difícil que te encuentres con un hongo tóxico mortal. O sea, no es difícil que te lo encuentres, más bien que lo consumas, porque la verdad, todavía no se sabe bien cuántas especies tenemos, pero por decir, las gráficas y demás cálculos que se habían estimado andan en unas 60,000 especies de hongos macroscópicos. De todos esos, solo hay 4 tóxicos mortales, hasta ahorita comprobados. Tóxicos, sí hay pues como 5,000, no sé, pero ninguno te puede matar. Los que sí te pueden matar, en México me parece que tenemos 3 especies. El problema con esos es que te deshace el hígado y pues no hay que te salve, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero en cuanto a los tóxicos alucinógenos, pues no hay ningún daño realmente. Y si se dan un viaje y ya, sí, y ni siquiera te dan esta necesidad de seguir consumiendo, ¿no? Entonces, adicción. Ajá, entonces pues.
Entonces sería seguro pues consumirlos.
Es seguro consumirlos, lo que se recomienda es que alguien que sepa, que tenga experiencia, y pues la verdad esa experiencia la tienen, yo diría que el 80% de los pobladores de la región norte, que son recolectores tradicionales, y lo chido es que aquí en la región, pues sí, muchas personas salen ellas mismas a recolectar para comer. La venta no se da tanto, porque ellos también serían como pequeños empresarios. Por lo que decías, en Puebla, en todo el centro de México, venden grandes cantidades y todos los mercados están llenos de hongueras. Y vas por todos los mercados y se ven los bultitos de hongos bien grandes.
Hongos frescos
del monte, que son más nutritivos, que tienen una gama de sabores muy amplia. Pero aquí, en esta región, no se da tanto esa venta. Se da la venta de 2 especies, pero de casa por casa o por encargo.
¿De dónde, de cuál es el hábitat o el nicho donde se desarrolla el hongo local que mencionas? No lo hemos identificado todavía a través de ti, pues, pero
Pues el de importancia económica y cultural de aquí de la región es hongo de ochote y orejas de ochote, que se dan en las barrancas, en lugares húmedos. Sobre todo crecen sobre el árbol que se llama Hipomea intrapilosa, que es el árbol de ochote, y por eso le dice la gente hongo de ochote. Lo chido de este es que es degradador de la lignina, entonces ese sí se puede cultivar y lo podrían cultivar en sus casas.
Bien, hay otro detalle que hace unos minutos comentábamos por ahí cuando te presenté a la flor de salginiela, y que es un ejercicio aquí, bueno, más que un ejercicio, es un modus vivendi en los periodos propios del cierre de primavera-verano, donde empiezan a llegar campesinos, entre comillas, que limpian los riscos donde se desarrolla esa flor, que viene a ser la flor de peña, conocida por nosotros así. Todavía no se alcanza a abrir, todavía no le alcanzan las lluvias que le permiten abrir. ¿Qué elementos contiene si la ubicas? En términos anatómicos y fisiológicos, disculpa las...
No, pues ya, de fisiología sí. Pues, o sea, como es una planta en sí, la neta es que ese saqueo sí está muy cañón. Fisiológicamente y morfológicamente, la verdad, no las he estudiado yo a detalle, entonces no sabría bien qué tienen. Claro que va a tener lo mismo que todas las plantas. El problema es que ya... al saquearla, y si uno la quiere reproducir, nos vamos a topar con la misma tope que han tenido los reproductores de orquídeas y de otras plantas de este tipo, que son semiaéreas o aéreas. Y es que tienen micorrizas, que son honguitos asociados, que los ayudan a sobrevivir en estas condiciones tan extrañas que crecen. Pero si no las tienen, y aunque uno quisiera ponerlas y reproducirlas un montón y darles, volver a reintroducirlas y darles, pues, otra vez ponerlas en donde deberían de estar y que la gente ya no las saque.
Conservarlas,
pues ya no se va a poder porque no conocemos a estos hongos asociados que le están dando todos los nutrientes, agua, comida, que les permiten tener esa forma de vida y que les permiten crecer ahí donde están.
Sí, ese adjetivo, bueno, sustantivo que se usa como adjetivo para decir que está de la chingada, ¿no? Me tiene muy preocupado. Este viernes pasado trabajé el tema de las orquídeas de la manera más superficial, pero a la lectura de las fuentes me quedé sorprendido de que en los movimientos de humedad ambiente, las orquídeas, las epífitas de las partes superiores de la copa en las zonas selváticas capturan sus nutrientes.
Sí.
Entonces dices, en la madre, ¿no? Digo, el proceso que implica ese ejercicio de sobrevivencia. Continuamos después de este corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues retomando tus actividades y un poquito sin ser metiches, dentro de las actividades que desarrollas ahí en el municipio de Villa Guerrero, ¿has estado induciendo a la población al cultivo de los hongos?
Sí, se han hecho, bueno, ahorita se ha hecho solo un taller de cultivo de hongo de oreja de ochote. La verdad, la idea es llevar ese taller a las comunidades, porque la verdad, pues yo sé que las comunidades no tienen cómo desplazarse a la cabecera, y llevarles pues el recurso, que son ellos los que lo recolectan, son ellos los que podrían tener este recurso a lo largo de todo el año, no solo 15 días al año. Lo primero sería como hacer este curso de que la gente sepa cómo cultivarlos, Y después ya se podrían dar otros cursos de cómo conservarlos y cómo enlatarlos y darles un procesamiento para que ese producto no solo se venda así en bruto, sino que incremente su valor ya teniendo un proceso, por ejemplo, no sé, en escabeche, adobados, no sé, etcétera, etcétera.
¡Ay, no más!
¡Qué bole!
¿Otra
cosa? Perdón.
No, dime.
Tengo una duda. ¿Se produce mediante semilla o cuál es el
proceso? ¿Cuál es el germoplasma?
Si yo quiero iniciar este taller, pues, o algo parecido, ¿cómo le haría, no?
Pues es, entre comillas, una semilla. Lo puedes encontrar así en internet como semilla de hongo, pero es que no es una semilla en sí. O sea, las semillas de los árboles es como un hijito de un arbolito que en realidad es, si se viera al microscopio y se le hicieran cortes microscópicos, se vería como un arbolito bebé ahí escondidito en una semilla. En el caso de los hongos, no. El caso de los hongos se reproducen a partir de esporas, que es ese polvito que sueltan debajo de ellos. El problema es que una espora no te va a dar lo suficiente para hacer un hongo. Es decir, una espora cae y se convierte en un micelio, que es un filamento como un algodoncito. Si has visto tus frutas y verduras, cuando las dejas mucho tiempo en el refri, se les crece un algodoncillo. Ese es el micelio. Y el micelio solo tiene la mitad de sus genes. Los hongos tienen dos núcleos, eso los hace súper diferentes a todo lo demás. Nosotros como animales y las plantas, sus células tienen solo un núcleo, los hongos tienen dos. Pero así solito, ese núcleo solo no puede proliferar. Entonces anda ahí creciendo el micelio solito por la vida hasta que encuentra a su pareja. El problema es que de todas las esporas que se producen, no es que haya un macho y una hembra. Hay diferentes. Por ejemplo, del de la oreja de achote, que es Pleurotus digimorph, hay A, B, C y D. Y a A le gusta estar con C y a B le gusta estar con D. Y si no se encuentran, nunca va a crecer nada.
No va a salir
el hongo. No va a proliferar nada. Entonces ya se cruzan los que sí se gustan y pues ahí llegan a un acuerdo, comparten material genético y el micelio empieza a crecer y de ahí, si tiene las condiciones necesarias de luz, agua y sustrato, va a crecer un hongo. Pero para tener la semilla, en la universidad lo que hacemos es que cuando tenemos ya el micelio y cuando ya se encontraron las dos partes que sí se gustan, que sí van a pasar la vida juntos, se pasan a lo que es sorgo, trigo o también le dicen maíz milo, esterilizado, pasteurizado, para que ningún otro organismo compita con ellos. Y este micelio empieza a cubrir esas semillas y incluso entran un poquito de los filamentos a la semilla y así se protegen del frío. Entonces, incluso a veces se pueden congelar. En Jalapa está un banco como lo que es en las plantas de germoplasma, pero acá es un separio y los guardan así. Los hacen crecer sobre trigo o maíz milo o sorgo. Y adentro de esa semillita, aunque se congele con nitrógeno, la semillita y el almidón protegió al honguito y ahí está adentro. Entonces después ya lo pueden sacar y reproducir. Y lo que yo les traigo a las personas ahí en Villa Guerrero es este sorgo o trigo envuelto en el micelio. Hacemos la preparación del sustrato, que sería como la comidita del hongo, y se le colocan estas partes de sorgo o trigo ya cubiertos de micelio, y a partir de esas bolitas empieza a crecer más micelio, y ya cubre todo, lo digiere y crece el hongo.
Muy bien, entonces nada más me quedó la duda, ¿no es un proceso que tú puedas ir al campo y extraer los micelios, o se tienen que hacerlo en algún laboratorio o ciertas condiciones?
Pues se tiene que hacer bajo ciertas condiciones porque son delicados. O sea, la naturaleza sí se da, pero lo que queremos es que tengamos una eficacia del 100% o más bien del 90%. Y si es así al natural, pues no sé cuánto vas a tener de eficacia, quizás del menos 1 o del 1%, porque hay gente que dice, yo ya me llevé los troncos de ochote, pero no creció nada. Pues no, porque no tienes
los micelios.
Los micelios, el micelio necesario o las esporas necesarias. Entonces, hacemos el proceso en los laboratorios. El laboratorio de micología de la Universidad de Guadalajara tiene producción, se les puede comprar a ellos. También hay un laboratorio muy grande en Puebla que incluso crea unidades de producción, ya te da todo hecho para que tú plantes tu microempresa en tu casa. Y ya nomás ahí vas generando hongos y los vas vendiendo. Y la neta, pues es como un servicio a la sociedad.
Y para evitar, por ejemplo, los transportes o los fletes, no sé si sea caro eso, pero implica de todos modos un viaje de tres horas y regresar. Ajá. ¿Qué tan posible sería hacer un laboratorio por aquí en la región?
Es bastante posible, la verdad, no se necesitan muchas cosas, una cámara de flujo quizás, algunas cajas de Petri, algo que se llama PDA, que es papa dextrosa, que es sobre lo que crecen, y pues sorgo y trigo aquí tenemos un montón, uh-huh. O sea, la gente produce, entonces eso es lo menos caro, y listo, con eso ya estaríamos produciendo, un autoclave, y listo, pues la verdad... No sé, quizás algún momento podríamos hablar de alguna colaboración con el Centro Universitario del Norte. Digo, ya lo tenemos en la Universidad de Guadalajara, ¿por qué no? Ajá.
Sí, hace unos años nos visitaste aquí a la localidad. Uh-huh. Vino en una exposición que se hizo gráfica y aparte física. Yo compré algunos paquetes de hongos. Fue una casualidad, me los encontré en la preparatoria, platiqué con algunos de ellos y quedé que los invitaba. Nunca pensé, sin invitarlos, que fuera a encontrarme con la señorita.
De nuevo, después de años.
Y platicando hace rato en el desayuno me dice, no, pues es que uno... yo todavía... hace unos días hablé con Luis. Y le dije, oye, ¿sabes qué? Mi interés es la sarginiera. No, dice, está cabrón. Dice, no va a ser fácil encontrar, pero ya se lo había pedido con anterioridad. Y realmente, dos cosas muy importantes es la empresa. Urgente. No tenemos fuentes de empleo, o las fuentes de empleo no están saturadas, sino que están... su diversificación sí es especializado, ¿no? Ahorita todo el mundo está haciendo ciertas actividades artesanales sobre la piel. Punto y aparte, la industria de la construcción afortunadamente permanece. Hay que seguirla impulsando. Claro, para impulsarlo pues necesitamos liquidez, pero las necesidades propias de la vivienda dan lugar también a que sí haya inversión. ¿Qué está sucediendo en ese ejercicio? Pues que estamos desplazando la naturaleza, estamos creciendo, la mancha urbana se va ampliando. Pero ya buscaremos formas de que los inversionistas en ese ámbito nos atiendan y podamos recuperar la zona forestal y con más utilidad a mediano plazo. Entonces, esa parte a mí me interesa mucho, ofrecer esa alternativa empresarial. Y la otra, que es la recuperación de esta planta, de esta flor del desierto, o sea, la flor de la flor de peña, que así como el orégano hemos logrado reproducirlo, ya no solo nosotros, sino que ya hay empresas, hay viveros que se dedican a la producción de orégano y lo venden para hacer plantaciones demostrativas o plantaciones forestales de planta no maderable, pero que no vemos que tenga el mismo rendimiento, porque de pronto alguien invierte en una hectárea y le mete 5,000 plantas. Y difícilmente llega a los 200 kilos.
Sí.
Entonces, si le toman medidas de inversión, como que al último se sienta tantito el trabajador, ¿no? Pero tenemos que buscar otra forma, como lo decía, intrabosque, de manera aleatoria con los bosques. Y a lo mejor seguir con la mecánica de cosecha, ¿no? Ahora sí que sea cosecha porque es un trabajo que se está generando, se está invirtiendo. Y tenemos una población de rica en todo.
Sí.
Pero no le hemos entrado, ¿no?
Sí.
Sí, y esos son los factores que a mí me traen así, con muchas ganas de que las cosas se vean. Y buscar instituciones, como bien lo mencionas, en el caso de... del CU, del campus universitario del centro. Cuando ustedes vinieron a hacer la exposición, ahí estuvo en la prepa instalada. Yo fui dos ocasiones, compré los hongos y demás. Me di cuenta que no se desarrolló aquí propiamente en el campus. Ellos ya tienen un laboratorio molecular, a lo mejor.
Sí.
Pero aparte, yéndonos a la sociedad civil, creo que la inversión es menor y se pueden hacer algunos esfuerzos o buscar paquetes tecnológicos en instituciones públicas dedicadas a la cuestión agroforestal. Sí.
Y esto de la producción de hongos, ¿es bajo techo o es al aire libre?
Sí, no, es se puede hacer bajo techo o al aire libre, pero se tienen que controlar las condiciones de luz, porque si los hongos, la neta...
Nos das una explicación después de este corte.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues el tema es muy interesante el que estabas planteando, Fabio, con la joven Mara.
¿Cuál de todos?
El último, pinos. Sobre la forma de cultivo.
Ah, sí, que sí. Si era bajo techo o al aire libre, nos iba a dar alguna.
Ajá, pues se puede hacer
explicación.
Al aire libre, pero hay que ponerle sombra porque a los hongos, pues la neta, no les gusta el sol. Si los tienes bajo techo, la neta es más fácil, porque a veces llegan contaminantes de todos lados. Y ya controlar un contaminante ya es muy difícil. La mayoría de las empresas, si quisieras sabotear una empresa de hongos, nomás llévale un contaminante. Y ya con eso se vuelven locos, pierden todo y tienen que esterilizar toda la maquinaria y todas las áreas en donde se produce todo. Hay hongos que son muy guerreros y sobre todo pues como crecen aquí ya y son cepas aisladas de aquí mismo, pues los puedes tener, digamos, debajo de tu mesa, en tu casa, en tu corral. Tengo un amigo al que le ayudé a cultivar hongos y los puso en un gallinero que tenía desocupado y con eso ahí crecieron. O sea, son delicados, pero no tan delicados.
Y nos platicabas también de la alternativa de cultivar los hongos en los mismos bosques, ¿no?
Ah, sí.
También eso nos pareció muy interesante.
De todos los hongos que se consumen en el mundo y que se podrían vender, pues la neta solo, digamos que el 10% lo podemos cultivar, quizás hasta el 5%, yo creo. ¿Por qué? Porque tienen que estar asociados a un árbol. Y también, este es el problema de las reforestaciones, les comentaba, la mayoría de los árboles no sobrevive porque tienen que estar asociados a su hongo micorrízico, que es el que les da agua, comida. Incluso estos hongos micorrízicos conectan a todo el bosque y el árbol, hay árboles más grandes que si un árbol chiquito está ahí desprotegido, sin agua y sin luz, les pasa nutrientes a través de los hongos que los conectan.
Por
la raíz, exactamente. O sea, los hongos se conectan a sus raíces y pues como los hongos pueden avanzar más porque los filamentos son más chiquitos, les traen agua desde bien lejos. Y los conectan a todos y se mandan señales. La cosa es que hay partes de México, por ejemplo en el centro, en el colegio de posgraduados, en donde se ha hecho una reforestación ya con árboles micorrizados, pero la micorriza que lleva, el hongo que lleva acompañando al árbol, es un hongo que se puede vender. Es un hongo comestible de que pues les dio buenos ingresos a las personas. Y pues reforestaron un área, eso les dio, los árboles todos sobrevivieron, crecieron más rápido, eso les dio ecoturismo y aparte los hongos que crecen son exportados hasta China porque producen una buena cantidad de hongos y no solo se venden ahí, o sea, ya pueden apostar al mejor comprador.
Ahorita de lo de las micorrizas, endo, exo y qué más.
Hay un montón, también sí. las orquídeas tienen, que sí. Son micorrizas orquidiarias.
No, y generan, ¿eh?
Sí, generan.
Sí, las propias, bueno, otras, de sus evacuaciones, de su transpiración, ¿no? Cuando te digo que leí leí varios artículos y me quedé así, dije no.
Sí, es un mundo diferente.
Siempre me remite a la película de Avatar.
Sí.
Sí. Bien, es que hay un detalle. Hay un cliente que llega y compra un árbol frutal. Y lo me dice, oiga, ¿usted qué sabe? Yo digo, que no sé ni dónde vivo. ¿Por qué mi árbol no crece y no da? A ver, ¿a qué se debe? ¿Qué pasa? Le digo, ¿qué tiene? Pues sí, mire, lo compré así de grande y así de grande está. Y ya tiene como 5 años. Y no florea, ni da nada. Lo voy a mandar a la chingada.
Sí.
Entonces le digo, no, espérese, a ver, vamos a ver. Y bueno, pues ya vamos y vemos que es un ciruelo, que es una pera, que es un durazno, que, uh-huh, etcétera, ¿no? De algunos cítricos. ¿Y dónde lo compró? Yo pensando, a ver si no me dice que por acá con los paisanos, ¿no? Uh-huh. No, lo traje de Aguascalientes, lo traje de Guadalajara, etcétera. Ok, ya. En primer lugar, no estoy con la certeza, pero cuando veo el tallo, por el espesor del tallo, la corteza, la fibrosis de la corteza, digo, bueno, este es un árbol obtenido de un acuodo aéreo, uh-huh, un esqueje. Uh-huh. ¿Ya lo limitó?
Uh-huh. Sí.
Nadie pensó en meter una pala de tierra a un costado del fuste del árbol de donde proviene para alimentar esa... Uh-huh. Le metieron otro sustrato.
Sí.
Entonces, en la medida que ese árbol, afortunadamente no ha muerto, uh-huh, y en la medida que ese árbol se mantiene estación tras estación mudando de follaje, sea o no perenne, uh-huh, ya son intentos de sobrevivencia que iban a dar lugar a la floración, uh-huh, y posteriormente al afrutamiento, pero ¿cuánto tiempo se va a llevar? Uh-huh. Entonces, cabe lo que citas, ¿no? Uh-huh. A entrar a los elementos artificiales, porque aquí tenemos medicina para todo en provincia.
Sí.
Echa el estiércol de vaca, uh-huh, echa el estiércol de borrego, es mejor que el de caballo, uh-huh, entre comillas, sin saber que los estiércoles también tienen toda una estructura que, dependiendo de donde se alimente el animal,
sí,
es la calidad nutricional o alimenticia del estiércol. Uh-huh. Y ya, otra es que de pronto llegaron las fórmulas. Yo le, uh-huh, echo fórmula a mis semillas, a mi, ¿cómo dicen? A mi pilva, yo le puse fórmula, uh-huh, por eso creció así con madre, ¿no? Los elototes, ¿no?
Uh-huh. Fórmula triple.
O, sí, sí. O si no, pues de plano, uh-huh, sulfatos y nitrógeno, así, urea, vámonos, con puños. Y resulta que se va deprimiendo el árbol hasta que lo matas.
Sí.
Pues sí, pero es que no tienes esa información, uh-huh, que es importante para la gente que compra, y siempre les he dicho, ¿no? A través de este medio y a través, uh-huh, de otras fuentes. Infórmense, ¿no? Uh-huh. Infórmense, sea quien sea, no requiere de grados de escolaridad, requiere de interés.
Sí.
De ganas de tener una planta viva de doble propósito, que de hecho nosotros tenemos un proyecto que está cercano.
A ver, lo que estás diciendo, ¿ahí sería usar enraizadores? ¿O los enraizadores?
¿Pudieras meter enraizadores?
¿Tienen algo de los hongos? O cómo,
depende, ¿no?
Depende.
¿Cómo son esos productos, pues?
Bueno, en este caso yo lo que he recurrido son a los micronutrientes, uh-huh, que incluso ya también hay empresas que venden micorrizas,
sí,
especializadas. Uh-huh. Que, por cierto, son caras, cabrón.
Sí.
Un paquete de micorrizas completo vale 23,000 pesos. Uh-huh. Pero es
para muchos árboles.
Para muchos, sí, árboles.
Y también los frutales ocuparían,
sí,
esto.
Sí, hay todos los árboles. Todos los árboles. Ya sería de ver específicamente qué requiere el árbol, porque una especie, uh-huh, de árbol no le va a gustar cualquier cosa.
No cualquiera, sí. Sí, bueno, de hecho, está tan especializado la generación de micorrizas que ya, uh-huh, tienen divisiones y subdivisiones, uh-huh, para ciertas especies y variedades. Uh-huh. Sí, entonces no estás perdido, pues, en ese manejo. Sí. Uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, ahorita está aquí, tenemos en el Bajío de Tochopa producciones agrícolas, uh-huh, frutícolas, uh-huh, sobre procesos protegidos. Uh-huh. ¿No los conoces?
No.
Tienes otra cita. Ahí tenemos, por ejemplo, higueras, tenemos, uh-huh, arándano, ¿sí? Bueno, decir tenemos es porque están en la tierra de origen.
Sí.
Ellos tienen, y evidentemente los profesionales que vienen a desarrollar el proyecto, pues traen un sustrato ya bien complicado. Uh-huh. Complicado de cómplice, de complejo. Uh-huh. Sí. Que eso es lo importante en la producción agrícola en general. Uh-huh. Sí. Iba a buscar aquí el nombre, pero no lo tengo a la mano, de esta empresa que, de hecho, estoy en contacto con ella porque es de mi interés, uh-huh, conseguir esos materiales. Me quedé sorprendido cuando leí todos los elementos que contienen. Uh-huh. Está aquí en la ciudad de Guadalajara.
¡Órale!
Sí, ellos generan micorrizas. Uh-huh. Y sí resuelve.
También nos comentabas de que los robles y los pinos no, uh-huh, no prosperan, sino...
Sí.
Si no llevan las micorrizas, uh-huh, entonces, Sí, hemos cultivado robles bellotas.
Robles
pero ¿qué tendríamos que hacer? Y piñoneros. ¿Qué tendríamos que hacerles? Cuando están en la bolsa, ¿hay que ponerles algo? O ¿cómo sería ese proceso para que prosperen ya en el campo, ¿no?
Sí, pues la micorrización, la verdad, no es tan difícil. La verdad, lo que... O sea, si lees un libro y un artículo te va a decir que es súper complejo y que tienes que germinar en una caja de Petri con agar de agua y tal y tal y tal, ¿no? Y entonces dices, ¿de dónde voy a sacar tantas cosas? Pero como en México nos gusta hacer las cosas a la mexicana, las universidades mexicanas, sobre todo del colegio de posgraduados, diseñaron un método, lo probaron y la neta sí les dio... éxito, quizás no del 100%, pero de un 80-89% sí, que es que van al área de donde se recogió la semilla, la bellota o el piñón, ven que especies de hongos crecen ahí, los secan y después los muelen en una moledora de café y los esparcen en sus plántulas y pues ya tienen plantulitas de pino y ya su honguito ahí chiquito, que ya germinó
todo.
Entonces
ahí mismo hay que
echar. Ahí mismo, ajá. O sea, si lo quieres hacer al 100%, pues sí, en un laboratorio. Pero si lo haces así, también tienen éxito y eso es lo chido. Ajá.
Sí, yo leí lo de las camas.
Hay que hacer eso, ¿no?
Sí, yo leí lo de las camas. Ajá. Que efectivamente, o sea, te traes el sustrato propio del lugar, aunque traiga geológico, que viene cubierto completamente de ese tipo de micorrizas, lo haces una cama, la humectas y la dejas a la sombra y prolifera. Y entonces ya los puedes esparcir, incluso, por ejemplo, ahorita estamos generando este sustrato en volumen. Los puedes esparcir en el sustrato, pero no es para todos. Ahí mejor hay que recurrir a los minerales de cada una de las etapas de crecimiento de la planta. ¿Sí? Este, en este caso, el fósforo para una etapa de germinación, el potasio para una etapa de crecimiento, el nitrógeno para un desplazamiento ya de follajes y demás, y ya después los microelementos.
Sí.
Pero así para lo que nos sucedió, ¿no? Con, es que sí viste hace rato, ¿no? Los, los robles.
Sí, los roblecitos.
Pinches roblecitos así. Pues,
sí.
Entonces necesitan ese, ese tratamiento.
Su tratamiento. Su amigo.
Así es. Y bueno, pues este yo espero que tener, más que tener, sé que se replica este programa y tenemos una audiencia aceptable, me agrada. Y sabemos que nos siguen porque por el interés que hay sobre el desarrollo de este de estas etapas, ¿no? De perdón, más que etapas, de este medio. Y pues una sorpresota, ¿sí? De veras. Y algo que nos hace falta es atender a la localidad de cada una de nuestras cabeceras municipales. Lo seguimos comentando el tema después de este corte.
Muy bien.
No cambies nada. Mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Quedamos, nos estabas tratando de, no tratando, nos estabas haciendo el favor de informarnos sobre la cuestión. ¿Empezamos con qué? Con, digo, ahorita que hicimos el corte.
Ibas a hablar de la reforestación urbana, ¿no?
De la reforestación urbana, Villa Guerrero, pues es una zona todavía...
Sí.
Sí.
Pues sí.
Libre de carros, ¿no?
Libre de carros, pero es que también... No sé por qué, o sea, hasta ahorita, si ya había información, no sé, plantaron lo que se les hacía bonito y no crece ahí por las condiciones climáticas.
Acá, panorama, cabrón, está cabrón, ¿no? Sí, casi sí. Entre la Torre de Babel y el Quinto Infierno de Dante Alighieri.
Sí, exacto.
Así, por ahí tenemos unas melíferas... con unos agaboides de origen tropical,
sí.
Como es el caso del fornio.
Sí, luego la gente se queja, es que ¿por qué están así? Pues porque aquí no viven, porque así. No son de aquí, son de muy lejos y nunca debieron
pero
estar aquí.
Pero aparte las mezclas, ahorita por la vinculación de a través de las micorrizas.
Sí.
Son diferentes completamente.
Son todas diferentes.
Los niveles de acidez se hacen una revolución terrible, sí. Y pues, la planta se deprime.
Se deprime. Y aparte cambias la misma composición del suelo. Y luego, no, es que planté esto al lado de esto y ya no creció. Pues no, ya cambiaste todo. O sea, afectaste todo el equilibrio.
¿Con qué árboles son los que estarían mal?
¿Qué le pasó a Villaguerrero? ¿Qué le pusieron?
Villaguerrero, bueno, primero tiene un montón de eucaliptos que acidifican el suelo y quitan agua. Villaguerrero no tiene agua y todavía ponen los árboles que más agua exigen.
Eso es. Es muy importante. Que más agua exigen. No que se acaban el agua.
No se acaban el agua. Exigen agua. Como aquí, como yo creo que en todo México hay un montón de casuarinas.
Casuarinas
también. Las sus hojitas hacen que no crezca absolutamente nada en el suelo. Y luego dice la gente, ah, pues es que yo puse mi no sé, una barrera de aire, porque para eso las usaron, para hacer barreras con las casuarinas. Pero después quise cultivar hasta el maíz, cualquier cosa, y no creció.
Y pues, no hay zacate para,
no hay zacate para las vacas,
tampoco.
No hay nada. Pues ni va a haber, porque ya envenenó el suelo con las casuarinas. Pero esa es su naturaleza, o sea, el árbol no tiene la culpa.
O sea, el árbol se defiende, pues.
Se defiende como puede.
De otras plantas que le hagan competencia.
Dijo otro biólogo. ¿Sí lo conociste, Roberto? A Roberto Ruiz, Carlos Ruiz Pérez. Sí, sí, fuiste a la prepa, lo conociste. Un tipo así enorme, ¿no?
Sí.
Nos ha de estar escuchando.
No, seguro es que sí.
Sí, que es el pino de los pendejos, ¿no?
Sí.
Sí, las casuarinas, te lo comento por esto, salió a colación nuestro buen amigo, que ya lo hemos entrevistado, Martín Quintero, platicando con él, dice, es que nos llega a través de SADER y Zagarpa, etcétera, cualquier dependencia de este tipo, Semarnat. Las plantas que entran en proceso de veda, ya no reproduzcas más eso, no, por favor, y si tienes posibilidades, elimina.
Sí.
Y bueno, así fue, me lo comenta pues, y efectivamente ellos ya no están produciendo casuarinas. Yo tengo algunas ahí, no por accidente, sí las desarrollé y las distribuí, pero todavía no estaba enterado del caso.
¿Pero esta veda que dices es nada más para los viveros oficiales o es para toda la gente?
Perdón. Se me fue esta madre.
La veda que dices es nada más para los viveros del gobierno, por decir así.
No,
o es para
general,
toda la gente.
Bueno, es una publicación de carácter oficial en el ámbito forestal. Y bueno, pues si la gente sabe, debe de evitarlo. Incluso viene el derribo, como sucedió con el zapote negro, ¿no? Con el álamo. Él era un hospedero de anofeles. Y siempre se daba cerca de los charcos, entonces fue necesario talar. Pero aquí la cuestión es que tenemos que buscar formas de alguna manera de reforestar, porque finalmente la casuarina, si la pones en una zona semidesértica,
crece
y ya da lugar a distancia de nuevas, la presencia de nuevas especies, nuevas semillas, aunque sean estacionales, ¿no?
Porque, sí, lo mismo con los eucaliptos, ¿no? Que hasta pueden proteger otros.
Claro,
otros
claro.
Cultivos,
de hecho, el artículo que me envió el buen amigo Fabio ayer, lo leí. No en su totalidad, porque sí me llamó la atención una palabra.
Porque pasa lo mismo, que en España quieren prohibirlo, ¿no?
También sí, de hecho,
eucalipto,
estaba viendo.
De hecho, el eucalipto nitens, que supuestamente es invasivo, pues quién sabe.
Sí, aquí en el caso del eucalipto fue por la velocidad con la que se generaban las barreras rompevientos, primero. Segundo, después llegó el programa de reforestaciones comerciales maderables para el aprovechamiento de la celulosa. Ya después, pues sí se encontraron las diferencias. Por ejemplo, aquí tengo unas hojas de eucalipto que son las del camaldulensis. Ese es resistente a todas las plagas que pudieran afectar al eucalipto, incluyendo la conchuela. Sí, lo que no le sucede al glóbulus, que se anidan en el tallo de las hojas, las avispitas ahí dejan su huevecillo y de ahí emergen. La diferencia es con unos eucaliptos que tenemos aquí, que son los eucaliptos citradora. o los que utilizan para ornamentación de la floristería.
Sí.
El eucalipto dólar.
Bueno.
Sí.
Oye, un árbol que también me llamó la atención el otro día y que casi ya no, pues yo ya no he visto en las calles, el hule, ficus elástica,
que
ese se usaba también en las macetas, en sí. las casas, y acuérdate que limpiaban las hojas con cáscara de plátano,
cerveza,
con cerveza,
con, ¿no?
para que brillara.
Para que brillara.
Y ese árbol, bueno, también es una planta exótica, pero ya sí. no se ve.
Sí, es de la India.
Es que leí a la lectura de tu artículo que me enviaste, dice, me quedé con la palabra alóctona, y pues evidentemente me fui al tumbaburros y le pregunté en voz alta a San Gogle.
¿Qué te dijo?
Son importaciones, lo que hemos insistido muchas veces aquí. Hay uno en Tlaltenango que vi pasar. Un ficus elástica y otro en Santa María de los Ángeles en la plaza. Yo he generado por estaca.
Sí.
Y hay dos variedades, el azul olivo, digo el negro, el verde olivo y el negro que le llaman. Ese es carísimo, ¿eh? Digo carísimo en términos generales, porque una plantita de 45 centímetros con 6 pares de hojas te cuesta 350 pesos. Sí, y efectivamente en mi casa al interior había uno y otro que se acabó el patio, creció así, es monumental.
Había uno también en la Centenario, enfrente del colegio, ¿no? Por la Centenario.
Así es.
Y también lo quitaron, ese era
el que te
acuerdas. Conocía, del que me acuerdo.
Ajá. No,
Hace poco, sí. Todavía está unos 4 años.
De hecho, yo tenía,
años,
quería darme una vuelta a Santa María de los Ángeles a ver esa planta, para ver si me podía tomar algunas varetas o acá en Tlaltenango. Vale la pena reproducirlos, pues, en términos comerciales,
sí,
y
sí.
más de mantener las variedades, ¿no? Pero sí, es esta cuestión, te cité el caso de Querétaro.
Sí.
Le enseñé algunas búrceras que tengo ahí, papelillos, copalillos, huechote, el paraíso también lo tenemos ahí, ese es hermano del NIM.
Sí.
Sí,
sí, sí.
Y todos queremos comprar un NIM cuando tenemos paraísos aquí, así el cerro está lleno. Lo que sí se ha perdido aquí mucho, aunque mucha gente dice, no, allá traigo muchas, la falsa manzana.
Sí.
La manzanilla. Yo no he podido, y te lo voy a encargar, te lo pido, por favor, ayúdame a germinar esa semilla.
Hay que tener alguna micorriza de germinación.
Sí. No, es que miles.
Sí.
Miles perdidos, ¿no?
Sí, sí.
Se me deshacen, ya, no salió nada.
Nomás los ves.
La apliqué una ocasión en un baño de fósforo.
Ajá.
Para ver si, no, tampoco.
Nada.
No quiso. Y bueno, pues a los escuchas, aquí el buen amigo Fabio, la jovencita Mara y su servidor, al menos en lo que
ya
a mí corresponde.
¿Terminó?
Con la humildad de mi experiencia, la poca información que logro retener ya en lo que me queda de cerebro. Ya te había dicho que nomás quedan 3 neuronas.
No.
¿No? La pendeja, la loca y la huevona. Sí, es lo que queda. Pero funcionan y a todos el auditorio lo seguimos invitando. Aquí la jovencita Mara, pues me hace que...
¿Todavía tenemos tiempo?
Tenemos 3 minutos.
¿Qué árboles recomendarías entonces para nuestras ciudades? Para Villa Guerrero, para Colotlán, para...
Pues, en Villa estamos metiendo pino azul, estamos metiendo roble rojo que viene de Chihuahua y maple jalisciense.
Maple
está chido. Sí, nada más que se necesitan permisos de transporte porque están protegidos. Entonces tienes que ir a Conafor por tu permiso. Pero pues la neta crecen muy chidos. Muy, muy chidos y les da igual el frío, no les gusta casi el agua. Crecen así prácticamente sin agua, pues de Chihuahua, entonces. Y el pino azul, pues de Jalpa, entonces.
¿Te acuerdas que tenías encontraste unas células de... No células, me refiero a algunos habitáculos aquí en San Luis Potosí o en Durango.
En Durango, justamente.
Ah, sí, hay otro.
Te quiero decir que en el Teúl... Corpus encontró una población de pinos azules y están semillando.
Qué
pero
chido.
Me dice Martín que no germina.
Que no son aptas las
No son fértiles.
Pues,
bueno, quién sabe. Dice Corpus que a él sí le nacieron.
Ajá.
Sí. Entonces, volvemos. para Villa Guerrero. Sí, es una diferencia así diametral de climas entre Colotlán y Villa Guerrero.
Ceiba, Pentandra, también estamos metiendo.
Aquí con nosotros ha dado buenos resultados, la ceiba de la India.
Está
la
preciosa. Sí.
¿Y cuál es la diferencia del roble ese rojo con el que está aquí en la sierra, por ejemplo?
Pues...
¿Cuál es la ventaja? ¿Nada más el color?
Es nada más bonito, el color. O sea, es porque... Sí, pues... Ornamental. En lo urbano vas a poner a cosas que la gente diga, ¡ah, está bien bonito, está quiero uno así! Y pues, si lo ven el de la sierra, a mí me gustan los de la sierra, pero si lo ven van a decir, pero si ahí hay un montón.
Hay un montón.
También aquí hay que darle gusto a la gente.
Aquí la tarea es que todo lo que logremos germinar este año que se avecina, hay que darle mantenimiento un año más.
Sí.
Y hay que estimularlo para crecimiento, porque de otra manera no se defiende.
Sí.
Y te acuerdas de tu cedro rojo.
Sí,
que también me tiene inquieto. Sí me nació, ahí va la doctora. También me tiene inquieto. Tengo un bonsai, tenía dos, y uno me lo dejó morir una persona.
No es reclamo, ¿eh? Es un comentario.
Se
lo está oyendo.
Y pues fue muy grato, y disculpa entre las digresiones y los exabruptos, pero aquí estamos, ha sido muy rico para nosotros. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bienvenida, y vamos a procurar tenerte con más frecuencia por aquí.
Claro que sí, con gusto.
Gracias.
Que estén bien, adiós.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue... De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.